aprender de ti, queremos conocer de ti. Hijo, Padre, le pedimos esta bendición, te damos las gracias. Amén.
Amén.
Queda con nosotros, hermano Mel.
Dios nos bendiga, hermanos, hermanas. Le damos gracias a Dios por este nuevo momento, este nuevo tiempo que Él nos concede a cada uno de nosotros. Así que muchas gracias también a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, acá en San Agustín, que apartan este momento, este tiempo para reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestra meta, ¿verdad?, espiritual, porque sabemos que mientras estemos todavía en este mundo, las luchas van a continuar. Amén. Las luchas continúan y no, nosotros pues no nos podemos quedar atrás, sino que el Señor nos invita a seguir hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, estamos hablando en esta clase de un tema que se llama el cielo. Y hasta ahora hemos visto que el cielo tiene tres formas de aparecer en la Biblia. Y la primera que estudiamos es la expansión que hay, el espacio que hay entre la tierra y lo que hay sobre ella. Y decíamos que el cielo es donde vuelan las aves, donde van los aviones, donde están las nubes. Ese es nuestro cielo atmosférico acá. Pero también está el cielo sideral, que es el que está, pues, más arriba, donde están las estrellas, donde Dios puso las lumbreras, amén. Donde Dios puso la luna, donde Dios puso el sol y puso los planetas y puso en orden el mundo. Dice la Biblia que Dios, cuando creó las cosas, todo lo que había era un caos, es decir, estaba en desorden. No sé si me pueden ayudar con la puerta, por favor. Y es importante que nosotros tal vez, hermanos, comprendamos eso, que todo lo que estaba en desorden, pero Dios quiso poner todo en orden. Amén, en orden. Y hizo la luna y dice también que hizo las estrellas para que acompañasen el manto de la noche. Ahora, el cielo espiritual, hermanos, es donde Dios vive. Amén. Y la Biblia lo describe como un lugar. Yo quiero que usted y yo nos concentremos en eso. La Biblia lo describe como un lugar. Dice la palabra de Dios, si quiere acompañarme, está bien, en el libro de Juan, usted me acompaña por favor a la Biblia, en el libro del Evangelio, y dice en el Evangelio de Juan, y lo vamos a estar mirando en el capítulo 14, vamos a estar mirando ahí el capítulo 14 de Juan. La Biblia nos dice de la siguiente manera, veamos la palabra de Dios, específicamente del versículo 1 en adelante, vamos a leer hasta el 3. Dice así, me acompaña usted ahí, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Amén, ¿lo leímos? Sí, ¿verdad? En el versículo 2 y en el versículo 3 hay una palabra Hay una palabra por ahí que se repite. Y tenemos este, la palabra que se repite es la palabra lugar. Lugar. Amén. ¿Está conmigo? En el texto. Dice el Señor, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. La palabra moradas se refiere como a lugares de habitación donde la gente puede morar. Amén. Y luego dice, y si así no fuera, yo os lo hubiere dicho. Voy pues a preparar. ¿Qué fue a preparar? Ayúdeme. ¿Qué dice que fue a preparar? Lugar. El cielo espiritual, el cielo que es la meta del creyente, el cielo que es el lugar donde queremos ir, es un lugar. Es un lugar espiritual. Y cuando decimos un lugar espiritual, nos referimos a que no es un lugar material. Porque hay gente que dice, el infierno no existe porque nadie sabe dónde está. Y el cielo tampoco porque nadie sabe dónde está. Si se va uno ahí para arriba, los científicos no le han hallado fin. Y es que el problema es que los hombres, o sea, los seres humanos, no, cuando digo hombres no me refiero solo a los varones, sino los hombres, o sea, la humanidad, no mira las cosas espiritualmente, sino que miran las cosas materialmente. Y Dios no tiene nada que ver con lo material, o sea, Dios no es materia. Porque la materia en ciencia se estudia como todo aquello que tiene propiedades de inercia y propiedades de masa. Aquello que se puede tocar, aquello que se puede manipular, se considera como materia. O sea, cualquier cosa puede ser materia. Pero la Biblia dice en Juan 4:24, y solo lo voy a recordar porque ya lo vimos, la Biblia dice que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, Dios es espíritu. Y un espíritu no se puede ver. Amén. Materialmente hablando o físicamente, usted no puede decir, ahí está un espíritu. O ahí está otro espíritu. Miren qué feo es ese espíritu, ¿verdad? No lo puede decir porque un espíritu no se puede ver. En esta realidad no se puede ver. Amén. Y usted y yo nos vamos a entender así, porque la Biblia dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad. Cuando dice en verdad, es porque Dios también se manifiesta. Amén. Y la Biblia dice que Dios se manifestó en Jesucristo, su Hijo. Y por medio de Él nos habló a nosotros los humanos y nos dio a conocer el camino. Por eso es que dice el versículo 4, donde estábamos en Juan 14, por ahí dice... dice el Señor en el versículo 4, dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Es decir, Él vino a mostrarnos precisamente ese camino precioso de la salvación, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora bien, hermanos, decíamos y estábamos enseñando, porque esta es la parte donde estábamos enseñando, que el cielo es la morada de Dios y de los que están estrechamente relacionados con Él. Es decir, Dios, allá arriba, en el cielo, no está solo. Amén. Allá hay, hermano. ¿Qué hay allá? ¿Usted quisiera saber qué hay allá? Amén. La Biblia dice que es lo que hay. Pero a veces como nosotros no estamos informados, ¿verdad? A ver qué es lo que hay ahí en el cielo. Y nosotros cantamos a veces alabanzas, ¿verdad? Sí. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. Sí. Ahí dice que no hay llanto, no habrá más llanto, ni más dolor, ni nada. Sí, es cierto. Pero allá están con Dios, están los ángeles. Amén. Allá están los arcángeles con el Señor también. Ahí están los generales de los ejércitos celestiales. Ahí están los serafines. Ahí están los terafines. Y también están los protectores, los querubines. Y usted sabe quién era un querubín, ¿verdad? El querubín protector que fue colocado en Edén para guardar al hombre. Y al final terminó cayendo. Como dice Isaías, lucero de la mañana, ¿cómo caíste? y viniste a ser espanto para todos. Ustedes saben quién es, ¿verdad? Sí. El querubín protector que estuvo allá, cuyos instrumentos de música fueron tocados el día de su creación, que estuvo en aquella alegría, que estuvo, hermanos, lleno de colorido y de piedras preciosas y de tesoros grandes el día de su creación. Pero no vamos a hablar de él, porque él fue desterrado y fue echado de allá porque hubo una lucha. Él dividió allá arriba a los ángeles y puso de acuerdo a unos en contra de otros y hubo una guerra, un pleito, porque no estaba de acuerdo en que al hombre se le diera la oportunidad del albedrío. Yo sé que usted sabe qué es el albedrío, ¿verdad? Estudia. La capacidad de poder decidir. Eso es albedrío, la capacidad de decidir qué quiere, si lo bueno o lo malo, si ir al cielo o ir al infierno. O sea, la decisión es de la persona mientras está viva. Eso es el albedrío. Y solo el ser humano tiene esa característica. El enemigo no tiene esa característica. O sea, los seres espirituales no pueden arrepentirse, decir, fallé, hice algo malo, Señor, perdóname, me arrepiento ya. Eso es albedrío, la capacidad de poder arrepentirse y ser perdonado. Pero los seres espirituales no pueden hacer eso. Una vez que fallan, fallaron y ya perdieron. Ya no hay para ellos esperanza y están destinados a la destrucción y a la muerte. Amén. Dice la Biblia, y yo quisiera que me fuese acompañando tal vez en algunos textos de la palabra. Dice la Biblia que Dios mira desde su morada santa, que es el cielo. Y me acompaña a Deuteronomio 26:15. Ahí en la Biblia, la palabra de Dios, en el libro Deuteronomio, capítulo 26, y vamos a estarlo mirando en el Antiguo Testamento. Este es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio, le decía, el capítulo 26 y su versículo 15. Vamos a estar mirando ahí el versículo 15 y dice, ¿lo está leyendo ya conmigo? Amén. Dice, mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Amén. ¿La leyó conmigo? ¿Sí? Dice ahí la Biblia. Dice, mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo. El cielo es la morada santa de Dios. Amén. Cuando Jesús dijo, aquí vamos a recordar las palabras que leímos en el Evangelio de Juan. Cuando Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y se refiere que en la casa, ¿a dónde dice que es aquí? En este libro que estamos leyendo, Deuteronomio 26:15, dice, mira desde tu morada santa, desde el cielo. Entonces, vuelvo y repito, el cielo se convierte en nuestra morada santa. Perdón, la morada santa de Dios, pero es nuestra también para aquellos que logren o logremos terminar la carrera en la que hemos sido colocados. Amén. Y dice, muchas moradas hay. Y dice, mira desde su morada santa, desde el cielo, y desde ahí bendice al pueblo. Ahí sí, cada uno de nosotros tiene que pensar de que esa meta alta es la que nosotros queremos alcanzar. Pero, ¿estamos haciendo algo para lograrlo? Y usted me preguntará, mi hermano, ¿y eso para alcanzarlo es gratis? O sea, ¿cualquiera puede acceder y no hay ningún problema? ¿Cualquiera puede ir allá? No, no es cualquiera, mi hermano. No es cualquiera. Es aquel que tuvo y tiene la oportunidad de vivir en Cristo, servir en Cristo y morir en Cristo. Pero si alguien no termina la carrera, si alguien no llega al final, entonces esa persona, lamentablemente, aunque haya caminado por un tiempo, al final no pudo alcanzar esa meta. Dice la palabra, hablando el apóstol Pablo. A ustedes les gusta, ¿verdad? Amén, la palabra, ¿verdad? Sí, leerla. Yo sé que sí. Dice el apóstol Pablo, he peleado. He peleado la batalla. He acabado la carrera. Y él dice, he guardado la fe. Por lo cual, dice, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, dice, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. ¿Significa esto que el apóstol dice, yo ya estoy para ser sacrificado? Al Espíritu le declaró a Pablo, al apóstol, de que en esa semana, o sea, en ese tiempo, cuando le dio el Señor, le habló el Señor, pues, mire, esto debe ser triste, ¿verdad, hermano? El Señor le declaró. Yo le dijo, ya estoy listo para ser sacrificado, le dice a Timoteo. Ya estoy listo. Y sabe usted que sí fue sacrificado, es decir, sí fue decapitado, sí fue, llegó el verdugo para matarlo, a donde él estaba. Entonces, él dice, ya se acabó mi tiempo, se acabó. Y estar consciente de esa situación, ¿ve? Y saber que van a llegar ahí, que te van a matar, pero que ya el Señor lo dijo que sí, que te tienen que matar, o sea, dio el permiso que sea así. Ha de ser algo terrible, ¿verdad, hermanos? Pero Él dice, cuando me maten aquí y me sacrifiquen aquí, yo habré acabado la carrera y ya me está guardada la corona de justicia que el Señor me dará. Juez justo, dice. Y si es justo, porque Él nos paga conforme a nosotros, ¿verdad? A lo que nosotros somos o por lo que no, o lo que nosotros hacemos. ¿Sabe? Este tema del cielo, por eso es que es bastante complejo y completo, porque abarca todas aquellas cosas que nosotros podemos estar pasando desapercibidas en la vida diaria de nosotros. Hay cosas que a veces podemos pasarlas desapercibidas y no reflexionar, no estar atentos tal vez a una situación particular. Dios dice ahí que desde el cielo mira desde su morada, dice ahí donde estábamos leyendo en Deuteronomio 26:15. También Dios desde los cielos, Él no solo mira, sino que también bendice desde ahí. Dice la Biblia también que Jehová es el Dios de los cielos. En Esdras capítulo 1, versículo 2. Si me acompaña, por favor, a leer esto. En libro de Esdras, capítulo 1, versículo 2. Esdras está siempre en el Antiguo Testamento. Si lo puede buscar. Está ahí la palabra de Dios, antes del libro de los Salmos, ¿verdad? Está después de los libros de Crónicas. Dice la Biblia así, Esdras capítulo 1, versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Amén. Jehová, el Dios de los cielos. Esto le debe dar a usted la idea. Yo al principio le explicaba a usted esto, de que la Biblia no habla de un cielo, sino que habla de cielos, en plural, varios. Los que van a la escuela ya saben eso, la diferencia entre un singular y un plural. Es decir, cuando habla de uno o cuando habla de muchos. En este caso dice Jehová, Dios de los cielos. ¿Quién gobierna los cielos? Aquí, los cielos que nosotros vemos. Aquí. O sea, nosotros miramos aquí el cielo físico, el cielo atmosférico. ¿Quién lo gobierna? Lo gobierna Dios. Amén. Y el cielo allá, el espacio donde están las estrellas y los planetas y por allá donde estén, todo eso también lo gobierna Dios. Así dice el libro de Job 38, dice, yo soy el que saco a pasear, dice, la osa mayor con sus hijos, en la constelación de Orión, dice. O sea, la Biblia habla de eso. Y Él es el que tiene en orden todas las cosas. Entonces, cuando dice... Cuando dice la Biblia que Dios es el Dios de los cielos, que gobierna los cielos, entonces lo que está diciéndonos a nosotros es que Dios tiene el control de todas las cosas, de todas las cosas, y no hay nada que esté fuera del control de Dios, no hay nada. Hay gente que puede llegar a creer que ya Dios ni se acuerda de aquí, porque la gente dice, mire, la gente dice a veces, no hombre, tanta maldad que hay hoy en día. Yo creo que Dios ya se olvidó de la gente, porque mire, tanta cosa que pasa, ¿verdad? Y todo eso, y quizás porque Dios no está aquí, y por eso es que Dios permite que todo eso pase, porque como Él no está, la gente puede llegar a creer eso. Nos ayudan con los niños, por favor. Que sí estamos un poquito... Bueno, vamos a estar considerando también que Jehová es el Dios de los cielos, pero está referido también al cielo espiritual, allá. Él es el que gobierna los ejércitos celestiales. Le voy a contar, fíjese que hubo una gran batalla en el cielo, hubo un pleito allá. Hermanos, ¿pelearon en el cielo? Sí, pelearon. ¿Hay gente peleona allá en el cielo? No, es que primero no hablemos de gente, porque allá no hay gente. ¿Verdad? Porque hay quien puede creer que allá hay gente. No, no hay gente. ¿Y entonces qué es lo que hay? Ya le dije qué es lo que hay. ¿Se acuerda qué le dije que había? ¿Se acuerda? No, no se acuerda. Ángeles, arcángeles, ¿sí? Los serafines, los terafines, los querubines, y cada uno es una especie diferente, pero todos ellos, si usted y yo los describimos, bueno, de hecho Pedro dice que son poderosos en fuerza y en potencia. Bueno, si quiere miramos la carta de Pedro, amén, la segunda de Pedro, ¿sí? Solo para mirar esto, que es bueno. Mire lo que dice en el Nuevo Testamento. Y le dije que fuera a la segunda carta de Pedro. Y vamos a estar mirando por ahí lo que Pedro nos hace ver a nosotros en el capítulo 2. En el capítulo 2 de la segunda de Pedro. Dice que, bueno... hubo ángeles, y voy a declarar aquí que hubo ángeles en el capítulo 2 y en el versículo 4, amén, ¿está conmigo? ¿No? ¿Sí? Dice en el versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí habla de unos ángeles, o sea, habla de ángeles que pecaron. Y que pecaron, dice la palabra, que pecaron y que fueron castigados por Dios arrojándolos al infierno y entregándolos a prisiones de oscuridad. Dice la Biblia, hablando de los pecadores, usted sabe que los pecadores abundan, ¿verdad? Amén. Levante la mano, pues, usted diga, sí, es cierto, amén, hermano, los pecadores abundan. Con tal de que no esté contado usted entre ellos, porque si está contado entre ellos hay un problema ya, complicado y serio. Hay gente que dice, no, si Dios ni se va a fijar, pecadito chiquito. Porque hay gente que los clasifica como chiquititos, como grandes, como blancos, como negros. Los clasifican de todos, tamaños y colores. Pero ahorita el tema no es ese, ese va a ser el tema de la siguiente hora, que vamos a tratar eso. Y dice, hermanos, aquí en el versículo 10, amén, ¿está conmigo? ¿Todavía sí o sí? Amén, 2:10. 2:10, dice, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Amén, detengámonos ahí, un momentito. Potestades superiores. ¿Sabe cuáles son las potestades superiores? ¿Qué le dije que había allá arriba? ¿Quiénes son las potestades superiores? Ahí no se refiere al gobierno. No se refiere aquí al presidente de los Estados Unidos o de otro país, no. Las potestades superiores se refieren allá, a lo que está gobernando el cielo. Amén. Y mire lo que dice el siguiente versículo, el 11. Yo creo que ya lo leyó usted, se me adelantó. En el 11 dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Amén. ¿Oyó cómo dice? En ese versículo dice, mientras que los ángeles, comparados con nosotros, ¿cómo son los ángeles? ¿Cómo dice que son? Léalo. ¿Cómo son los ángeles? Son mayores. ¿En qué son mayores? En fuerza y en potencia. Yo cuando me pongo a pensar en eso, me imagino cómo es un ángel de potente, poderoso. ¿Cómo cree que es un ángel? Yo me acuerdo de un hombre, de la Biblia, pues, ¿a usted le gustan las historias bíblicas o no? ¿Sí o no? A mí me encantan. De hecho, cuando yo las leo, yo me las voy imaginando en la mente cómo ocurren las batallas y yo soy el tipo, ¿verdad? Eso se imagina usted. Pero bueno, mire, hermano, le voy a contar. Allá en Números 22, 1 al 41, solo se lo voy a mencionar dónde está, para, porque son 41 versículos, es bastante, ¿verdad? Entonces, fíjese que se narra la historia de un hombre que era profeta de Dios, y lo vamos a poner en comillas, en rojo y subrayado, porque supuestamente era profeta, o sea, es como aquellos que son cristianos o tienen la etiqueta de cristianos, pero de cristianos están marcados en rojo y subrayados, o tachados, a ver, miren. Entonces, había ese profeta que se llamaba Balaam. ¿Cómo se llamaba? Balaam. Y no estoy hablando de una vaca o algo parecido. O sea, el nombre de él así era, Balaam. Dice la Biblia que un día los enemigos del pueblo de Dios, los enemigos del pueblo de Dios, llegaron a él y le dijeron así, varón, venga varón, nosotros hemos oído de que lo que usted maldice queda maldito para siempre, y que lo que usted bendice queda bendito para siempre, y queremos que nos eche la mano, queremos que los ayude, le dijeron. Y entonces le dijeron, hemos traído estos regalos, y le presentan, hermano, les presentan unos regalos, habían cargado bestias de carga con regalos, con trajes de lino, con oro, con plata, con piedras preciosas y un montón de regalos que le habían llevado, y le dijeron, queremos que vayas y nos maldigas al pueblo de Israel, porque ese pueblo está allí amenazándonos a nosotros y queremos que vayas a maldecirlo. Y entonces viene él era del pueblo de Israel, fíjate, del pueblo de Dios, y querían que fuera a maldecir al mismo pueblo de Dios. Entonces viene él y les dice, se le queda mirando a los regalitos, ay hermano, los regalitos. ¿Les gustan los regalos? Hay gente que les encanta. En esta época de Navidad y fin de año, abunda. Venga, se le dice a la gente. Aquí le llevaron regalos a este hombre. Y él dice, mirando los regalos, hermano, le dice a los varones que habían llegado a verlo, espérenme tantito, le voy a consultar al Señor a ver qué me dice. Y va el profeta y le dice, Señor, han venido estos hombres y quieren que haga esto. Y le dijo el Señor, antes que terminara de hablar él, el Señor ya sabe, ¿verdad? Amén. Antes que terminara de hablar, le dijo, no vayas a maldecir al pueblo, porque el pueblo es bendito, así que te lo prohíbo. Le dijo el Señor. Vino él, ¿Se imagina? Tristón, así, y le dice, no puedo, le dijo. El Señor dice que el pueblo es bendito y no puedo maldecirlo, así que lo siento, no puedo, le decía. Ay, qué terrible, ¿verdad? Qué condición. Entonces se fueron aquellos hombres. Pa. Allá como a los 3 días, regresan otra vez con el doble de lo que habían traído de primero. Y le dicen, mi rey Balac dice, que por favor le maldigas a ese pueblo para que ese pueblo no nos arrase a nosotros, porque hemos oído de lo que les ha hecho a los otros pueblos. Ven y maldícelo. Y mira los regalos. Ay, hermano, los regalos. Otra vez, pero estaban a la disposición y eran más. ¿Ya? Como el bloque de canastas navideñas, ¿verdad? Amén. Había de todo allí. Estaba bien lindo los regalos, hermano. Y dice él, espérenme tantito, voy a ir a hablar otra vez con el Señor, a ver qué me dice. Y el Señor le dijo a él, ya te he dicho que el pueblo es bendito y que no puedes maldecirlo. Y les dijo a ellos, no puedo, les dijo otra vez, no puedo, le dijo. Entonces dice mi rey que si puedes acompañarnos, ven, que si puedes hacer algo por él. Y entonces fue, mire, con ellos. Entonces viene, hermanos, y mirando los regalos y dicen, sí, quizás Dios, permítame consultar a Dios otra vez. ¿Cuántas veces ya? Y viene y consulta. Y el Señor le dice, bueno, le dice, si lo que quieres es ir con ellos, ve con ellos, le dice. Pero al pueblo no lo vas a maldecir, sino que lo vas a bendecir. Y comienza él y se va. Y les dice a ellos, antes de subirse a la mulita, antes de subirse a la burrita, le dice, voy con ustedes, pero al llegar allá, lo que me declare el Señor, eso hablaré, le dice. Porque no hablaré otra cosa que no sea la palabra de Dios. ¿Sí? ¡Aleluya! ¿Verdad? ¿Sí? ¿Se imagina usted? ¿Sí? Y va a él, ¿verdad? ¡Ay! Y mirando los regalitos, hermano. ¡Qué tremendo! Bueno, y el Señor permitió que se fuera atrás. Ellos se fueron adelante todos con la carga y todo. Mire, hermanos, y cuando iban de camino, en el camino, ¿verdad? Por el camino, la burrita comenzó a comportarse medio extraña y comenzó a hacerse para un lado. Y esta burrita, ¿por qué se hace para allá? Bueno, le daba para que se apurara, que alcanzara a los otros, que no caminaba rápido. Entonces, después se hacía para otro lado y toda fatigada la animalita. ¿Me está siguiendo en la narración? Amén. Después lo puede leer usted en su casa y se divierte. Mire. Y entonces llega a un lugar donde había, que era como un callejón, y donde había paré a este lado y paré al otro lado. Y la burra se apartó así, le cholló toda la pierna en el muro, así en el... Bueno, dijo, a esta animalita que le pozo y le pega 7 veces. ¡Pla! Le dio, hermano, con el látigo. Y bueno, y siguió caminando, pero más adelante la calle era estrechita. Y ya no pudo hacerse ni para la derecha ni para la izquierda. Y entonces la burrita se detuvo y abrió las patitas y se echó. Y comienza de hombres de baja y comienza a darle a la burrita, hermano. Comienza a darle duro a la burrita. Y la burrita mirando hacia él, le dijo con voz de hombre, con voz humana, le dijo, ¿por qué me pegas? Le dijo. Y ese hombre cambió de colores, se volvió amarillo, verde, azul, rojo, de todos colores, porque una bestia, un animal, le había hablado. Y los burros no hablan. Amén. A menos que sea la película de Shrek. Mire, hermano, la burrita le habló. Y él estaba abatido porque le había hablado la burrita. Y le dice él, ¿y por qué te comportas así? Pues le dijo, ¿por qué? Y la burrita le dijo, ¿no he sido yo tu asna? ¿No has cabalgado sobre mí todos los días de tu vida desde que yo estaba pequeña? Le dice. Sí, le dice. ¿Y por qué te comportas así? Pues le dijo. Y seguía pegándole. Qué tremendo, ¿verdad? Y dice la palabra. Amén, ¿está conmigo? Aquí viene lo interesante, lo precioso de esto. Y dice la Biblia. Permite, le dice el Señor, que se le abran los ojos. Y le he quitado el velo. Para que pudiera ver los espíritus. Yo le dije que un espíritu no se puede ver. Amén. Y cuando se le quita el velo y logra ver, ¿sabe qué estaba delante? Delante, en el callejón, En el callejón estaba así, en el, así, hermano, de frente, en el callejón. ¿Sabe qué estaba? No lo sabe. No lo ha leído, tal vez. Estaba un ángel. Estaba un ángel de Dios. Un ángel. Y desenvainó su espada. Su espada. ¿Se lo imagina? El ángel. Y le dice el ángel en ese momento a él, Balaam, si Dios no tuviera misericordia de ti, aquí mismo, a ti te mataría. Y a ella, a la burrita, la dejaría con vida. Porque ella tuvo más temor de mí que tú al haberme consultado. Y entonces es de hombre, hermano, es de hombre. Si con lo que la burrita le habló y estaba afligido y cambió de colores y se puso mal, ¿cómo cree que se puso cuando vio al ángel enfrente? Y le dijo, Dios ha tenido misericordia de ti, así que ve con estos hombres y cumple lo que Jehová te ha dicho. O sea, ya estaba advertido, ¿va? La próxima va a ir sin advertencia. Y así lo hizo. Le dolió en su alma el haber perdido tanto regalo, pero hizo eso. Al final ellos mismos lo mataron. Los mismos que iban ahí, los que lo llegaron a traer, ellos mismos le dieron en una guerra y terminó muerto. El hombre eso. ¿Por qué? Ah, porque es que él iba por lucro, ¿no? Iba por eso. ¿Ah? ¿Sabe quién habla de eso en la Biblia? Aparte de Números, ¿verdad? Lo dice el Evangelio, perdón, lo dice la carta de Judas. Si quiere ir conmigo, Judas es el penúltimo libro de la Biblia, casi por Apocalipsis. Judas. Y Judas habla de esos momentos especiales, ¿verdad? Y dice la Biblia así, Judas 11, amén, Judas 1:11, está conmigo. Aquí yo quisiera que lean Biblia, Judas 1:11, dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y perecieron en la contradicción de Coré. Yo quiero que usted vea la frase y dice, y se lanzaron por lucro. Todos aquellos que al estar en las iglesias le tiran al dinero, al billete. De repente la iglesia de Cristo dicen, quiero ir a ver ahí cómo. No, es don pobrecito, es don acabado, ahí no voy. Porque le van tirando al billete, amén. Al billete, al dinero. Y dice la Biblia, se lanzan por lucro. No, es que ahí no hay canasta sagrada, es que ahí no hay, ¿verdad?, aquel día especial, ¿verdad? Es que ahí no hay tanto regalo, no hombre, ahí no. Entonces, dice la Biblia, se lanzan por lucro en el error. Lucro es lucrarse, saber, ya saben qué es lucro, ¿verdad?, ¿amén? Sí, es aprovecharse económicamente. Y dice la Biblia que todo esto pasaba. Además, yo le comentaba a usted que hubo una batalla en el cielo. Amén, porque estamos hablando del cielo, ¿verdad? Y ya se nos acabó el tiempo. Bueno, hermanos, fíjense lo que dice en el versículo 9. ¿Está conmigo todavía? Sí, en el versículo 9, de ahí Judas 1:9. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Amén. ¿Quiénes luchaban aquí? El arcángel Miguel. Oh, no es un ángel. ¿Qué era? Un arcángel. ¿Se acuerda que le dije que habían allá? Como siempre sigo hablando de eso, hermano. Estamos hablando del cielo, amén. Este es largo, este tema es, como usted no tiene idea, es enorme. Y dice, hermanos, que el arcángel Miguel contendía con el diablo, amén. Hay una lucha poderosa. ¿Usted se lo imagina? Pero que es mejor que una película en Full HD, hermano. Preciosa. Y dice, hubo aquella lucha y el arcángel, después de haber ganado, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que le dice que el Señor te reprenda. Amén. ¿Cómo le dijo? Satanás, que el Señor te reprenda. Hoy en día hay gente, me perdonan aquí si algunos son aficionados de las sectas religiosas, pero hay mucha gente en los grupos religiosos que dicen ellos y comienzan a hablar cosas. Yo te reprendo en el nombre de Jesús. Yo te reprendo aquí, yo te reprendo. No es así. La Biblia dice que no es así. Es que el Señor te reprenda. Que Dios te reprenda. No yo. No yo te reprendo. No yo. El yo queda fuera. El yo queda excluido. Bíblicamente hablando. No es así. Porque todos nosotros estamos... Bueno, de hecho les voy a contar algo chistoso. Está dentro de la Biblia siempre, pero a mí me parece algo jocoso. Que es el caso del libro de los Hechos, capítulo 19, cuando unos hijos de un tal Ezeba, que era judío, ellos eran como sacerdotes ambulantes, ¿verdad? Y andaban haciendo exorcismos, andaban expulsando demonios, y entonces llegaron donde estaba un endemoniado. ¡Amén! Ese es un tema por aparte, algún día tal vez lo vemos. Se llama los espíritus malos o demonios, es un estudio aparte. Y dice, hermanos, que vinieron estos hombres y le dijeron al hombre que estaba poseído, y le dijeron, en el nombre de Jesús, a quien predica Pablo, te echamos fuera. Y dice la Biblia, no Herbert, sino Hechos 19, dice la Biblia que los espíritus se le quedaron, que el hombre se le quedó mirando así, y les dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y abalanzándose sobre ellos, siete eran, y los hizo desgarrados, ensangrentados, y les quitó todas las ropas y los dejó huyendo desnudos. Los hombres salieron, que quién los alcanzaba, hermanos, patitas, ¿para qué te quiero? Terrible. Es que no es así. El que es cristiano y está bien parado con Dios, usted lo sabe, ¿sí o no? Pero el que no es nada, ¿cómo va a ir a venir a decir, yo te reprendo, diablo, si está lleno de él por dentro? No puede. ¿Cómo, pues? ¿Cómo? ¿Cuál es la fuerza espiritual que tienes y no tiene ninguna? Ninguna.
No llegamos, no clasificamos.
Ninguna.
Ni de ángeles, ni más de
arcángeles. No clasificamos. Mire, hermano, el apóstol Pedro nos da una gran lección a nosotros y dice, los ángeles son más fuertes, o sea, son, ¿cómo son? En fuerza y en potencia que nosotros. Ah, ¿qué? Esos son los ángeles, de esos hay ejércitos, amén, ejércitos. ¿Y los arcángeles cómo serán? ¿Ah? ¿Tendrán más poder? Y ya no digamos después, los serafines, ¿cómo son los serafines? Los generales de batalla. ¿Y los terafines? Y luego los querubines, ¿cómo son los querubines? Ya, descritos en la Biblia con seis alas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, terrible, ¿verdad? Un poder impresionante, pero el que está sobre todas las cosas es Dios. Amén.
Amén.
Todopoderoso. Le voy a mencionar solamente, que el tiempo no nos dio, pero solo lo voy a mencionar así rápido. Y es que esa batalla, les dije que hubo esa batalla en el cielo, amén. Y de esa batalla se deriva un destino muy terrible para nosotros. Muy terrible. Apocalipsis 12. ¿Sí? ¿Me acompaña? Lea conmigo. Apocalipsis, está en el Nuevo Testamento, si no sabe, es el último libro de la Biblia. Amén. El último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 12. Amén. ¿Lo tenemos ya? Amén. Dice la Biblia, y vamos a leer del versículo 7 en adelante. Amén. ¿Está conmigo? Dice la Biblia, después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Dónde? ¿Dónde, hermanos? En el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Amén. Detengámonos un ratito en esas dos partes. ¿Quién luchaba contra quién? Miguel. ¿Qué tenía Miguel? ¿Qué lo acompañaba a Miguel? Al arcángel. Los ángeles, amén, los ángeles. Y el dragón, ¿usted sabe quién es el dragón? Pero ya, si no lo sabe, ya se lo voy a decir quién era. Yo sé que está en suspenso, pero ya se lo voy a decir. Mire, dice la Biblia, y luchaban también el dragón y sus ángeles. O sea, él tiene ángeles. Hermano, ¿ángeles? ¿Y cómo son? Son poderosos. En fuerza y en potencia también. Porque fueron creados a sí mismos. ¿Me está entendiendo? Hay dos bandos. Pero no nos pueden tocar sin permiso. Qué lindo es el Señor. Amén. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea, si alguien viene, alguno de esos ángeles quiere venir a usted, y usted está bien con Dios, porque dice el libro de Salmos, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Pero si usted no le teme a Dios, no tiene guardaespaldas, o sea, no tiene guardián. ¿Ya? Lo van a agarrar y le va a ir. Imagínense cómo. Pero dice ahí, y los defiende. Vaya. Dice que luchaban el dragón y sus ángeles. Dice la Biblia, versículo 8, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Quién no prevaleció? ¿Quién no pudo aguantar la batalla que le tiraron allá arriba? ¿Ah? No prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Así que los desterraron, los echaron. ¿Y para dónde? Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Oiga cómo dice la palabra, gran dragón. Imagínese esa palabra, gran, porque es grande. Dice, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. ¿A dónde? ¿A dónde fue arrojado? Aquí. Hermano, ¿quiere decir que aquí está? Aquí está. Aquí está. Aquí anda. Hermano, ¿y anda suelto? Sí, anda suelto. Hermano, ¿y por qué tanto peligro con que ni lo quisieron allá y nosotros aquí menos? Pues, ¿se lo está imaginando o no? ¿Está conmigo? ¿Ya está afligido? Pues aflíjate más con esto que voy a leer. Es el último versículo. Dice la Biblia, el versículo 12. ¿Está leyéndolo conmigo? Por lo cual, alégrense los cielos y los que moran en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿A dónde están alegres? ¿A dónde están alegres? Allá en el cielo. ¿Pero qué dice de la tierra? ¡Ay! ¡Ay de los moradores de la tierra! ¡Ay! Ese ¡ay! Viene, aparece. Solo una ¡ay! Una ¡y! Es. ¿Ya se fijó? ¿Y esto qué significa? ¿Es un ¡ay! ¿De qué? Como cuando a usted le dan un buen golpe y usted dice ¡ay! Me dolió. Ese es un ¡ay! De dolor. ¡Ay de los moradores de la tierra! Porque fue lanzado para acá. Pero yo tengo que decirles a ustedes, Dios nos ha dado una medicina preciosa. Creo que me quedan 30 segundos. Mire, dice la Biblia, y usted lo ha de saber dónde lo dice. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. Y usted ya sabe quién es el cazador. Y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá el Altísimo. Y debajo de sus alas estarás seguro. Porque escudo y adarga es su verdad. No temeré al terror nocturno. Ni saeta que vuele de día. Ni pestilencia que ande en oscuridad. Ni mortandad que en medio del día destruya. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en ninguna piedra. ¿Sí? Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también le libraré. Le exaltaré y le glorificaré, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, le exaltaré y le glorificaré. Le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Eso dice el Señor. Pero es para los que están bien. Si no están bien, ay, dice la Biblia, de los moradores de la tierra. Yo le quiero invitar, si hay alguien que está en esta mañana y está aquí sin Cristo, yo le quiero invitar para que reciba a Cristo en su corazón, que reciba al Señor en su vida, que se bautice para el perdón de sus pecados y que se comprometa con Dios para servirle para siempre, para tener esa protección que Él ha prometido a cada uno de nosotros. Dice la Biblia que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, los que le obedecen. Pero si no, pues, la persona decide cómo vivir y qué hacer. Pero ya está informado acerca de esto. Y usted debe compartir. A mí a veces compartimos cosas, ¿verdad? En redes sociales o en cosas. Debemos compartir cosas como estas. Qué precioso mensaje que el Señor nos da siempre en la Escritura. Y nosotros, pues, lo tenemos que apreciar, y si hay alguien que desea aprovechar esa bendición y salvarse y estar preparado, hoy tiene el tiempo, el momento y la oportunidad. Si hay alguien, yo le invito que en esta hora lo haga. ¿Habrá alguien? Pues si no, pues en estos minutos que nos hemos dado, estos 50 minutos que nos hemos dado, estos...